Bueno, está un poquito revolucionado el estudio, como siempre pasa cuando hay invitados, ¿sí? Y ahora se viene la época donde se nos revoluciona una vez por semana seguro el estudio, porque ya estamos, como lo decíamos al principio, en época superelectoral, así que ya empiezan a las visitas de los candidatos, no solo los de acá, sino también los dirigentes a nivel nacional, vienen con, porque ahora, viste, vienen con las redes sociales, la prensa, todo antes venían solo, la foto la veíamos el otro día en el diario, che, mirá, fue a la radio el otro día, veía sí, la foto, sí. Ahora todavía no empezó, la nota y ya están en las redes sociales que están en la radio. Bueno, estamos con Miriam Breckman. Hola Miriam, un gusto conocerte y saludarte. Habíamos hablado varias veces por teléfono, pero nunca personalmente, así que un gusto.
Muchas
bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, uno que es como de la casa, ¿sí? Nicolás del Caño. ¿Qué haces, Nicolás? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, y un amigo ya casi personal que es Lautaro Jiménez, hombre de la izquierda y de las Heras. Así que ojo al piojo, ¿eh? ¡Ojo! Al pio. ¿Qué haces? ¿Cómo andas?
¿Cómo están,
bien,
chicos? Muchas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes por venir. Bueno, han recorrido mucho en estas horas, así que supongo que ya han hablado un poquito de todo, pero teniendo en cuenta que por lo general los espacios de la radio son más tranquilos, se tiene más tiempo y no hay que maquillarse ni nada de esas cosas, podemos charlar más tranquilos sobre algunas cosas. Lo primero que me, o por donde me gustaría quizás arrancar, teniéndolo a los tres acá y uniendo un poco con lo que fue el arranque de este programa, es que si hay algo que une hoy a Mendoza y a la nación, es la increíble sensación de impunidad que tiene cierta clase de dirigente político en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Acá en Mendoza, porque bien lo sabe Lautaro, bien lo sabe Nicolás, un espacio político ha cooptado todos los organismos de control de la provincia y hasta los jueces. Y es más, fue noticia que no pudieron nombrar una jueza la semana pasada, digamos, esa fue la gran noticia. Por primera vez en 7 años no lograron meter un juez. A nivel nacional vemos lo que está pasando con la Corte Suprema. El presidente de la Corte pide que se fijen honorarios a una causa de él mismo, una cosa increíble, un grado de impunidad increíble. Digo, y quizás desde la visión de ustedes, desde la izquierda, ¿cómo se sale de esta situación y de esta especie de anomia también que tiene la sociedad ante todas estas cosas, que las mira y vos ves los números, los tipos que crearon esto tienen 30% de intención de voto, ¿viste? Uh-huh. Porque digo, esto también, aceptémoslo, ¿no? ¿Cómo se rompe esto, Miriam?
Por izquierda.
Por izquierda, vale.
Se puede romper por derecha, entonces ahí tendríamos un problema mayor. Se rompe por izquierda. Mirá, venimos de Jujuy, así que asombrarnos por la cooptación del Poder Judicial, el manejo discrecional del organismo del Estado y todo, van a tener que competir, ¿no? No es fácil que nos impacten, ¿no?
No, acá es igual, lo que pasa es que no sale tanto.
No tiene tanta prensa. Bueno, eso también nos dicen en muchos lugares, pues estuvimos en Salta también y nos decían lo mismo. No saben lo que está pasando acá. Un funcionario que iba con uno en una lista, ahora va con otro. El peronismo va dividido en 4 listas distintas. O sea, te cuentan un panorama, pero tiene que ver con una situación más general donde las dos coaliciones mayoritarias vienen de gobernar. Está muy fresca la experiencia del gobierno de Mauricio Macri, estamos bajo un gobierno del Frente de Todos y eso los ha sumido en un profundo descrédito, descontento, y creo que eso es lo que está marcando la situación actual, donde se empiezan a cerrar las alianzas adelantadas en algunas provincias. Hay elecciones adelantadas, ahora 16 de abril tenemos por ejemplo en Neuquén. Está en discusión la elección en la ciudad de Buenos Aires, entonces la Reta hace una maniobrita para ver si puede contentar a un candidato contra otro. Pero es todo, si tengo que usar una palabra muy coloquial, una chanchada. Claro. Es terrible, es un enchastre. No hay una idea, no hay una propuesta, no hay nada. La máxima idea a la que pueden aspirar es votame a mí porque el otro es peor que yo. Si ustedes se fijan, las argumentaciones son con el otro te fue peor, si gana el otro vas a estar peor. Nadie tiene una sola idea para decir qué hacer con la jornada extenuante de trabajo, para decir qué hacer con los salarios que no alcanzan, o más bien todas las ideas que tienen son para seguir aumentando el ajuste que está en curso. Creo que si vos agarrás los economistas de toda la fuerza, desde Milei, Frente de Todo, Juntos por el Cambio, lo que vas a encontrar son grados. Todos te dicen lo mismo, que el acuerdo con el fondo no se puede tocar. Pues sí, pero ¿cómo? Si Alberto Fernández presentó una querella diciendo que era ilegal, ¿por qué de golpe se convierte en legal, legítimo y aceptable? No, porque si no lo que va a venir es terrible. Vos decís, pero lo que estamos viviendo te parece muy bueno. No, pero seguro es peor. Bueno, esa sensación de que tenés una traba en la cabeza que te pesa como una losa, que solo te queda aceptar, bajar la cabeza y demás, ha llevado a una derechización de la agenda política, que es terrible.
Pero que cada vez te corren más la discusión a la derecha.
Claro, pero es deliberado.
Por supuesto.
La creación de Milei, un títere del poder económico como pocas veces se vio en la Argentina, es deliberada porque ahora todos discuten con Milei. Ojo, pero entonces solo se pueden discutir cosas de derecha.
Claro.
Solo tenemos que discutir si vender un riñón o el hígado o vender un pibe.
Claro.
Bueno, ¿qué barbaridades son esas? ¿En qué momento se prohibió que se pueda discutir? Nicolás lo viene planteando. Por ejemplo, en Chile hay una discusión de la jornada laboral.
Eso les iba a preguntar, porque nosotros mucho en la radio hablamos, decimos esto que vos estás diciendo, Miriam. Los candidatos dicen vótenme a mí porque lo otro es peor, pero no conocemos las propuestas. A mí me interesa saber las de ustedes.
Bueno, mirá, nosotros, en primer lugar, hay algo que creo que es la preocupación, una de las preocupaciones principales que tiene cualquier laburante, la juventud, bueno, hablar de los jubilados y jubiladas, que es que no te alcanza para llegar a fin de mes y que vas a comprar algo y te salís y decís, no puede ser porque todo aumenta de una manera que no se corresponde con los aumentos de salario, de jubilación. Entonces, primer punto es, nosotros creemos que tiene que haber un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, al igual que las jubilaciones, y que se actualice de forma automática en función de la inflación. Obviamente para eso necesitas un plan global, de conjunto, ¿no? Vos no podés, la presión inflacionaria, ¿no?, que lleva, por ejemplo, el gobierno, ¿qué hace? Dice, bueno, necesito darle beneficios al, por ejemplo, el dólar agro, o el dólar Malbec, o los subsidios a al otro, siempre grandes grupos económicos, porque es la única forma que tengo de contener para que me den dólares, pero al mismo tiempo hay una ventanilla por la que entran y otra por la que salen, ¿no? Eso igual tiene un costo fiscal enorme, ¿no? Porque siempre escuchamos la derecha que te dice, no, el Estado que gasta. Bueno, cuando le dan 300 mil millones de pesos a los ojeros no dicen nada. El gasto está, y la maquinita, ahí no dicen nada. Entonces, vos necesitas que los dólares no se fuguen, ¿no? No se vayan. 45 mil millones de dólares generó el país, digamos, por el superávit comercial bajo el gobierno del Frente de Todos. Entonces, no es que no hay dólares, o sea, no hay porque se lo fugan, pago de deuda, la deuda pública y la deuda privada de los grandes empresarios también.
A esta altura yo estoy pensando que la inflación es la forma que el poder concentrado económico,
exacto,
tiene de presionar al gobierno para decir, el que quiere ganar la platita soy yo.
Totalmente, y además, contra, digamos, la teoría liberal de que son los salarios, jubilaciones lo que te genera la inflación, los últimos 5 años desmienten eso porque cayeron jubilaciones y salarios, y en realidad la toma de ganancia...
Cayeron jubilaciones y salarios, la emisión es prácticamente nada de lo que los libros de la macroeconomía liberal y de derecha y de los econochantas, como digo yo,
claro,
muestra como característica de la inflación, está pasando,
exacto,
hoy en la Argentina.
Bueno,
es solamente puja distributiva y, como dice Patrick, con la inflación me quiero apoderar del crecimiento de la economía.
Bueno, pero por ejemplo ahí a Milei, no, salvo en el debate que Miriam lo puso contra las cuerdas, donde lo cuestionó, planteó, contrapuso las propuestas nuestras con las de los libertarios y demás, pero nadie le dice que la dolarización que plantea, y no lo decimos solamente nosotros, lo dicen economistas de derecha como Pratt Guy, ¿no?, que es la devaluación previa que implicaría sería entre el 1.000 y el 2.500%. O sea que si hoy te parece un poco el salario, me comentaba Lautaro, los compañeros vitivinícolas, en el que él estuvo muy involucrado, acompañando, siendo parte de esa lucha, cobran 80.000 pesos. Bueno, sería una catástrofe para los salarios. ¿Pero qué dice Milei? No, los salarios van a aumentar, ¿no? Van a aumentar a través de la dolarización. Bueno, y niegan esto, ¿no? Entonces, por un lado el tema de los salarios, jubilaciones. Por otro lado el tema del empleo que recién señalábamos. Reducir la jornada de trabajo, que en muchos lugares se debate y se discute, ¿no?, para repartir las horas entre trabajadores, uh-huh, ocupados y desocupados, porque vos tenés gente que hace jornada de 10, 12, 14 horas para llegar a fin de mes, o que tiene 2 o 3 empleos, porque, uh-huh, es así, siempre comento, el otro día que fuimos a Jujuy, nos subimos a un remis para ir del aeropuerto al centro, y el muchacho que manejaba dice, yo soy maestro, Morales no paga una miseria, yo trabajo sábado y domingo, después de trabajar toda la semana, acá, porque si no, no me alcanza. Y así bueno, son millones de personas.
El diagnóstico,
¿no?,
el diagnóstico lo tenemos, creo que coincidimos todos los 5 acá en esta mesa, coincidimos en el diagnóstico. Ahora, digo, ¿qué le pasa a la sociedad?
Sí, porque, nos preguntamos, a ver, eso, es delirante.
Recién nos lo preguntamos con el tema judicial, lo preguntamos al principio, recién nos lo preguntamos con esto de expósito. Yo voy a poner un solo ejemplo, digamos, ¿no? Más allá de esto que decíamos, 30% o 30 puntos de imagen o de intención de voto tienen Cornejo, Temacri, los tipos que generaron esto, ¿sí? Ahora, en Mendoza, Van der Bollen, el testigo trucho de la causa de Vudú, le puso, el Estado argentino le puso 4 palos, se compró un hotel, ¿sí? Ahora, la sociedad mendocina organiza eventos en ese hotel, va, toman el té en el hotel de Van der Bollen.
¿Te puedo hacer una pregunta yo a vos?
Nadie, o sea, la sociedad no reacciona ante esto. No,
bueno, ¿y el Congreso? ¿Por qué sigue vigente la ley del arrepentido?
Bueno, por ejemplo.
Porque eso que vos decís tiene un fundamento legal.
Por supuesto.
Que levantaron la manito. Yo me opuse. Bueno, sociedad, yo voté en contra. Puedo hablar porque voté en contra.
Y una sociedad que lo convalida. Entonces,
no, bueno, pero no le echemos la culpa a la sociedad de algo que votaron todos. Bueno,
alguna vez también hagámonos responsables.
Yo me hago responsable. Pero te digo, la ley del arrepentido es una cosa que vengo planteando en la Comisión de Juicio Político. Después nos asustamos las cosas que pasan. El Frente de Todos, ¿por qué no propuso derogar esa ley?
Sí.
Ah, bueno, entonces estamos cargando la sociedad.
Bueno, pero hay una sociedad que convalida eso. Cuando vos ves que esos tipos tienen 30 puntos de intención de voto, 35 puntos de intención de voto, entonces la sociedad lo convalida eso.
Eso lo tendríamos que ver, pero lo que sí sé es que hay un mecanismo para que eso funcione. Si vos mirás.
Lo vemos, Macri sacó.
Sí, Macri también se bajó
de ser candidato.
Sí, las razones,
yo no creo que sea por grandeza.
Razones, no es por grandeza, es porque no le da.
Las razones están en que está muy fresca, digamos, en la experiencia de ajuste que llevó adelante y todos le dicen.
Experiencia de ajuste que le alcanzó para sacar casi 40 puntos en las elecciones donde casi renueva su mandato.
¿Con qué argumento?
Pero,
con el no votame a mí que soy menos malo que el otro. Bueno, volvemos a ese tipo de argumentación.
Lauti quería hablar, pobre.
Se puso picante, Lautaro, te la tiramos caliente.
Yo veo como una disociación entre la realidad social y la realidad política cada vez más grande, por eso que...
Absolutamente.
Es verdad que son fenómenos muy contradictorios, pero si vos ves desde el punto de vista dónde hay más respuestas, si desde el tablero político o el tablero social a este crecimiento de la desigualdad, todas las respuestas que hasta ahora han surgido desde abajo en Mendoza han sido positivas y han marcado agenda y han puesto sobre el escenario temas que los grandes partidos políticos no se animaban a poner. ¿Quién cuestionó el problema de la miseria que estaban viviendo los obreros rurales, vitivinícolas? Un paro histórico que se contagió de Mendoza al resto del país. ¿De qué docente se habla a nivel nacional? Porque es la única provincia donde no solo se hizo un paro enorme el año pasado contra esta injusticia de la que hablaban Miriam y Nico recién, de los salarios bajos, sino que los padres se plegaron, hicieron algo insólito, que es un paro solidario de padres en apoyo a los docentes contra este autoritario de Cornejo y de Suárez que salía a tratar de poner a los padres en contra de los docentes en Mendoza. ¿De qué provincia se habla como ejemplo en otros lugares del país por la defensa del agua, enfrentar el saqueo, los pactos de prácticamente todo el arco político alrededor de habilitar el uso del cianuro a gran escala en Mendoza? Es decir, ha habido muchos ejemplos sociales, para no hablar del movimiento de mujeres, las luchas de la juventud que han sido muy importantes, que lo que está costando es construir una gran expresión política de eso, de esa fuerza social.
¿Y por qué cuesta construir esa expresión política de eso que Lauti dice como mayoritario?
Porque hay diversos, coincido plenamente con el diagnóstico que hace él, y creo que hay muchos mecanismos para que eso no ocurra. Es mucho lo que tenés que vencer. Cuando vos mirás la dirigencia sindical, decime dónde está, además de los actos oficiales. Una caída histórica del salario, un ataque profundo al salario que empezó.
No, pero el 1 de mayo hay una movilización, ojo.
Con eso cambia todo. Un ataque profundo al salario durante el gobierno de Mauricio Macri, continuado por este gobierno, no aparecen. Y así te puedo hablar de cada una de las dirigencias de los distintos sectores que se han callado la boca. Acá en el 2017 Macri estuvo ante las cuerdas. Logró aprobar la reforma jubilatoria, pero tenía para febrero la reforma laboral, no la pudo aprobar. ¿Qué nos dijeron? Quédate en casa. Nos dijeron, hay 2019, esperemos, lo vamos a... No, un pueblo que no se moviliza, que no pelea por sus demandas, es un pueblo que no tiene nada para ganar. Una y otra vez vas a caer en los distintos mecanismos de engaño. Esto que hablábamos antes, que han corrido tanto la agenda política para la derecha, es lo primero que hay que romper. Hay que romper con eso, porque te dicen, no, la derecha solo nos queda. Mira, si mirás el mapa de América Latina, no es un mapa que sea derechizado, todo lo contrario. Nos decían que Bolsonaro, Trump, Macri habían venido para quedarse, que había una nueva derecha hegemónica y democrática, y que no se iba más. No es lo que pasó. En los debates nos decían siempre Esper, Milei, en los debates que teníamos con Nicolás, pero miren Perú, miren Chile, miren Colombia, bárbaro, miremos. Bueno, todo es con las masas en la calle, con el pueblo trabajador dando pelea, con las mujeres a la cabeza, las mujeres venimos cumpliendo un rol enorme. Y en Argentina, lo que el mayor sesgo que tiene esta situación es que te dicen que no se puede hacer nada y que si te movilizás le haces juego a la derecha, si cuestionás a Massa le haces juego a la derecha, y así es sapo tras sapo, ya no son sapos, son dinosaurios.
Lo del juego a la derecha es insoportable.
Claro.
Con ese concepto, nosotros acá lo hablamos un montón de veces y sí, siempre digo lo mismo, bueno, los chicos me conocen, siempre parece que hubiera que aclarar que tu opinión no significa, porque con ese verso de le hacemos el juego a la derecha, lo que terminás haciendo es esto que vos planteás,
que gobierne la derecha,
claro, que gobierne la derecha, y la inmovilización precisamente del reclamo y de la discusión política.
Claro.
No podés hacer nada por hacer el juego a la derecha.
Mira, hay un ejemplo concreto de estos días que a mí me pareció brutal, tal vez por mi militancia en los derechos humanos y demás, que es bajar a la gente del colectivo para cachearla. Uh-huh. Es una imagen brutal. Bueno, pero ¿a quién cacheaban? A los laburantes. ¿Quién están arriba de un colectivo a esa hora? ¡Laburantes!
Donde aparte no pasa nada en el medio de la autopista, digamos, ¿no?
¡Claro!
No en los lugares...
¿Por qué no te metes con los narcos que están destruyendo los barrios? ¿En serio vas a ir a buscar arriba un colectivo? Bueno, decime algo más de derecha que eso.
Bueno, en Mendoza está pasando que los jóvenes pasa que están, los chicos que salen a la noche, para la policía los cachea.
Bueno, el 200 que va para la favorita, permanentemente te bajan del colectivo y te paran en la peatonal para hacerte poner el dedito para los antecedentes.
Bueno,
los
Mendoza se ha declarado que los mapuches no son argentinos también.
Bueno, 20 segundos de cierre para cada uno, vale. Nos va, mira, ahí está el boletín persiguiendo.
No, retomando un poco esto que decían recién, ¿no? Creo que el desafío es eso, ¿no? Que toda esa fuerza social se exprese en una gran fuerza política propia de la clase trabajadora, de la juventud, de las mujeres, que realmente pueda terminar con estos 40 años de política de endeudamiento, de sometimiento, de fuga de capital y de empobrecimiento generalizado, ¿no? Pasamos de 4 al 40% de pobres, salario de los trabajadores vale la mitad de lo que estaba en los años 70. Bueno, necesitamos que la única clase productora pueda asumir el control de toda la producción y planificar de otra manera los recursos que existen en la Argentina, ¿no? Y que no se los lleven lo mismo de siempre.
Lautaro, le doy el cierre mío.
Creo que podemos construir una gran fuerza política también en Mendoza, poner de pie a esa clase, reivindicar los derechos de todos estos sectores que están siendo atacados por el régimen político, como los pueblos originarios, las comunidades mapuches del sur, la juventud, todos estos sectores que desde el poder político estigmatizan para crear un enemigo interno mientras ellos siguen acumulando privilegios y desigualdad, ¿no?
Uh-huh. Miriam.
Que nos acompañen. Porque acompañar al PTS, al Frente de Izquierda, es más que tirar un voto en una urna, es dar un mensaje político de qué querés discutir y qué querés hacer. Por ahí no coinciden con todas nuestras ideas, pero sabés que no somos panqueques, no nos vamos a dar vuelta y no te vamos a decir no se puede, no es el momento. Si hay una pelea vamos a estar, la vamos a acompañar. Tenemos el ejemplo claro de Lautaro Jiménez, Noelia Barbeito, nuestros compañeros aquí en Mendoza. Y nos parece lo más importante hoy, romper con esa cultura de la resignación donde tenés que bancar cualquier cosa, y estamos cada vez peor, como decía Nicolás recién, no es que con eso fuimos mejorando, con eso fuimos empeorando, el pueblo trabajador está peor, así que creo que tenemos ese desafío y ese pedido de acompañamiento es porque tenemos que organizarnos y pelearla desde abajo.
Uh-huh. Miriam Brenkman, muchísimas gracias por la visita. Nicolás, un gusto verte después de tanto tiempo. Y bueno, vos te vemos siempre, así que
Lautaro, muchas gracias.
Gracias, chicos. Gracias.